La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Es imposible no acordarse de esas palabras de Neil Armstrong, agarrado con su mano derecha a la escalera del Apolo 11, en una frase que sigue resonando con fuerza a pesar de que han pasado más de 50 años desde la llegada de los primeros astronautas a la Luna. La misión culminó con éxito en julio de 1969, pero todo se empezó a gestar 7 años antes.
Elegimos ir a la Luna en esta década, no porque sea fácil, sino porque es difícil.
En 1962, John Fitzgerald Kennedy aseguraba en un discurso que quería ser el primero en lograr esta proeza. No olvidemos que era una época de plena Guerra Fría, en la que tanto Estados Unidos como la URSS competían no solo por el dominio político y militar, sino también por la conquista del espacio.
5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff.
Tras varios intentos, la cuenta atrás fue todo un éxito. El despegue se produjo sin ningún problema. Y el 16 de julio de 1969, 3 astronautas pusieron rumbo a la Luna. Todo el mundo estuvo pendiente de la televisión. Hasta 500 millones de personas lo vieron en directo. E incluso estando allí, ya en la Luna, el presidente Nixon les llamó por teléfono.
Hola, Neil y Buzz. Les hablo por teléfono desde el despacho Oval de la Casa Blanca y esta tiene que ser, sin duda, la llamada telefónica más histórica jamás hecha desde la Casa Blanca.
La misión duró 8 días. Desde entonces, desde aquel mes de julio del 69, se han lanzado otras 6 misiones Apolo y, en total, otros 12 astronautas llegaron a pisar la Luna. En 2017, Trump lanzaba este compromiso.
Exactamente hace 45 años, casi al minuto, Jack se convirtió en uno de los últimos estadounidenses en aterrizar en la Luna. Hoy nos comprometemos a que él no será el último y sospecho que estaremos encontrando otros lugares para aterrizar además de la Luna.
Ahora, más de medio siglo después, la misión Artemis II de la NASA marca el camino de vuelta a la órbita del satélite natural, un hito de la exploración espacial cuyo despegue está previsto este miércoles. Desde Florida. A bordo, 4 astronautas. ¿Pero qué misión tienen? ¿Por qué es tan importante? Hoy hablamos de la misión Artemis II y de la primera vez que el ser humano regresa a la órbita lunar desde 1972. Tras 2 meses de retraso con respecto a su fecha original debido a problemas técnicos, el lanzamiento está programado para el miércoles a las 6 y 24 de la tarde, hora de Florida, es decir, las 12 y 24 de la noche del 2 de abril, hora española. Así que vamos a analizar las claves de esta misión.
Astronautas.
Van a ser 4 astronautas los que consigan viajar por la órbita lunar y por primera vez habrá una mujer, una persona de raza negra y un canadiense. Desde el viernes ya se encuentran en cuarentena preparados para la gran cita. Aunque hablamos de profesionales perfectamente cualificados.
Llevan muchísimos años preparándose para esta misión. Recordemos que 3 de los 4 astronautas tienen una vastísima experiencia en vuelos espaciales, muchos de ellos con varias ocasiones en la Estación Espacial Internacional. Solo uno de ellos, Jeremy, el canadiense, es novato, entre comillas, en el espacio, sin embargo tiene una dilatadísima también experiencia en la preparación de astronautas.
Así cuenta Guillermo Rojo, preparador físico de astronautas, cómo de preparados están los tripulantes de la misión Artemis II. La que más experiencia tiene es Cristina Koch, con 328 días en la Estación Espacial Internacional. El comandante de la misión es Reid Wiseman. El equipo lo completa Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen.
En relación a la preparación física, es tremendamente importante para garantizar o para intentar reducir los riesgos a nivel cardiovascular, a nivel nervioso, a nivel musculoesquelético y en salud en general, en esta misión tan crítica y tan importante. Adicionalmente a esto, la preparación mental es crucial.
Jorge Alcalde es el divulgador científico de COPE. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues aquí contando las horas, los minutos, los segundos, ¿no? Para ese lanzamiento que se va a producir en unas horas.
¿Cuánto de importante es esta misión para el futuro de la carrera espacial? ¿Qué se juega la NASA y qué se juega Estados Unidos?
Para empezar, se vuelve a poner encima de la mesa la posibilidad de regresar a la Luna, que era algo, como tú bien has dicho, pues que llevamos más de 50 años pensando en que no iba a volver a ocurrir, ¿no? Todo dependerá de la ciencia que sean capaces de traer de esta misión estos cuatro astronautas, ¿no? La verdad es que es el primer paso hacia misiones tripuladas que puedan pisar la Luna, es el primer paso hacia una serie de misiones más habituales hacia la Luna, quizás al establecimiento de una base lunar en el futuro, pero ya es un momento histórico. Fíjate que tú has mencionado algunos de los hitos que se van a producir, ¿no? Víctor Glover va a ser la primera persona de raza negra que vaya a la Luna. Cristina Koch va a ser la primera mujer que vaya a la Luna. El comandante de la misión es el hombre, la persona que más de más edad, con 50 años que acaba de cumplir, que va a llegar a la Luna. Y tenemos también al primer no americano en la Luna. Pero eso no son todos los récords que esta misión histórica va a cumplir, ¿no? Cuando estén dando la primera vuelta, la vuelta que van a dar por la cara oculta de la Luna, serán los seres humanos que más lejos han llegado jamás, a 420.000 kilómetros más o menos de la Tierra. Nunca un ser humano ha llegado tan lejos. Y cuando regresen y reintegren en la atmósfera, dentro de unos 11 o 12 días, serán los seres vivos, la especie viva, que más rápido ha volado jamás, a 25.000 kilómetros por hora. Así que es una misión llena de hitos históricos.
Jorge, si te parece, quédate por aquí, que vamos a seguir repasando lo que va a ocurrir dentro de unas horas.
Claro, claro.
La misión.
El lanzamiento del cohete SLS y la cápsula Orión está ya listo para ejecutarse en nada. En menos de 24 horas. Desde la NASA se prevé que haya un 80% de probabilidad de clima favorable para ese día, cuando las principales preocupaciones sean las nubes y la posibilidad de fuertes vientos. El objetivo ahora es probar los sistemas de navegación, las comunicaciones, la seguridad, en especial para futuras misiones. Concretamente la que prevé que el hombre vuelva a pisar la Luna en 2028... para construir una base que pueda servir para un futuro viaje a Marte.
Vamos a probar esta cápsula, a sentar las bases para Artemis 3 y 4 y a intentar regresar con seguridad. Eso es lo que realmente nos importa, es un hito. Si lo superamos, no hay garantía de que lo hagamos, pero si lo hacemos, deberíamos homenajear a los que vinieron antes que nosotros y que nos pusieron en esta posición para romper un récord como ese. Y luego deberíamos lanzar ese mensaje a la siguiente generación y decir, oye, vayamos más allá.
Se trata del cohete más potente jamás construido en una misión en la que prevén recorrer más de 1 millón de kilómetros durante 10 días. Molly White es ingeniera de escudos térmicos de la NASA.
Si pensamos en la fricción y muevo mis manos una junto a otra, moviéndolas despacio, puedo sentir el calor que se crea entre mis manos. Se calientan. Si piensan en Orión, que viaja de 25 a 30 veces la velocidad del sonido, tienen esa misma fricción con el aire, pero mucho más rápido que mis manos. Hay mucho calor alrededor de Orión del que se debe proteger.
Vamos a intentar analizar un poco más el objetivo de esta misión y algunos de los detalles que ahora mismo se están ultimando en Florida. Para ello, pues hemos llamado a Jorge Pla García, que es investigador del Centro de Astrobiología del CSIC, que está asociado a la NASA. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora mismo faltan más o menos 24 horas para el despegue. ¿Hay algo que se sigue revisando? ¿Qué están haciendo ahora mismo allí?
Sí, hay una auténtica obsesión por la seguridad. Lo primero que se revisan es posibles anomalías técnicas, sobre todo en sensores, válvulas, todo el tema de telemetría. También, como bien habéis mencionado, se controla la meteorología, vientos en altura, posibles tormentas eléctricas.
Vaya, el teléfono no responde. Jorge, hay varias ventanas de lanzamiento, ¿no? La primera oportunidad es mañana, pero luego habría posibilidades cada 24 horas de que se ejecutara ese lanzamiento.
Sí, hasta un máximo en el que ya no tenemos más posibilidad de entrar en ese equilibrio entre la órbita de la Tierra y la Luna que permitiría que la misión fuese posible y que tendríamos que obligarnos a posponerlo ya quizá meses el siguiente lanzamiento. De momento, las previsiones que estamos viendo ahora mismo es que efectivamente las condiciones climáticas van a ser las adecuadas para el lanzamiento. Tú has mencionado posiblemente un pequeño riesgo de vientos excesivos justo a la hora del lanzamiento, pero seguro que tienen también eso controlado. Así que por ahora sigue la cuenta atrás, sigue el llenado del combustible de los cohetes, sigue el checklist de cada una de los aspectos de la misión y, por lo tanto, parece todo indicar que ahora mismo, según los ordenadores de la NASA, todo está en orden para el lanzamiento.
Hemos recuperado la comunicación con Jorge Pla García, investigador del Centro de Astrobiología del CSIC, que está asociado a la NASA. Jorge, ¿esta cápsula Orión es quizás el vehículo más seguro jamás construido?
Bueno, yo diría que es uno de los más seguros, sin ningún género de dudas, porque incorpora un sistema de escape durante el lanzamiento para preservar la seguridad de los astronautas. Tiene redundancia en todos los sistemas críticos, el sistema de comunicaciones, el sistema de propulsión, sistema de navegación, y además tiene un escudo térmico para soportar los casi 3.000 grados de temperatura que se alcanzan cuando se vuelve a reentrar en la atmósfera terrestre a 40.000 kilómetros por hora.
Sí, tiene que ser segurísimo, Jorge, porque evidentemente se enfrenta a momentos críticos y momentos de riesgo. Todas las misiones espaciales lo tienen. Yo no sé cuáles son los momentos más críticos, si el propio lanzamiento, si el momento en el que se inyecta la nave en la órbita lunar, cuando después de pasado creo que un día aproximadamente de misión, o si la reentrada de nuevo a la Tierra. ¿Cuál sería el momento quizá más complicado de esta misión?
Es difícil de decir. Como bien has dicho, el lanzamiento yo creo que puede ser la fase más crítica. Por suerte tenemos el Launch Abort System, el sistema de aborto durante el lanzamiento, que es capaz de separar la cápsula de los astronautas en solo 2 segundos a 800 kilómetros por hora del cohete. Pero como bien dices, hay otras fases, por ejemplo, cuando están en espacio profundo, tienen que estar en unas condiciones de radiación, de aislamiento, no hay una forma rápida de ir a por ellos en caso de que algo falle. Pero bueno, también la reentrada, por ejemplo, en el que, como hemos dicho, se alcanzan velocidades de hasta 40.000 kilómetros por hora con unas temperaturas enormes. Por suerte, como digo, todo está redundante y está todo muy, muy pensado a... Ahora se asumen muchos menos riesgos que durante las misiones Apolo.
¿Todo está previsto? Es decir, ¿todos los escenarios posibles se contemplan?
Bueno, no hay riesgo cero, pero sí hay una preparación extrema. Por supuesto, NASA se caracteriza por una inversión brutal en pruebas, en test. Todo lo tienen más que probado. Como digo, no hay un riesgo cero, pero sí que estos astronautas tienen una confianza de estar subiéndose a un sistema extraordinariamente seguro y muy probado.
Y además, un poco más cómodo, ¿no?, que las que fueron las naves de las misiones Apolo, ¿no? Creo que dentro de la incomodidad que debe suponer estar en una cápsula como la Orión, que ha mejorado mucho el confort de estos astronautas, ¿no?
Desde luego, ya no solo por tener, sino porque además ahora, bueno, en Europa aportamos este módulo de servicio que aporta pues el soporte vital para los astronautas, agua, oxígeno, nitrógeno, y es una cápsula que es capaz de sobrevivir o de darle soporte vital durante 21 días a los astronautas en caso de que algo falle.
¿Qué información se van a traer los astronautas de este viaje? O sea, ¿qué va a tener la NASA una vez concluya la misión, si todo va bien dentro de 11 días, que no tenía antes?
Pues, en primer lugar, información valiosísima para Artemis 3 y 4, las siguientes misiones. Recordemos que este es el primer vuelo tripulado más allá de la órbita baja terrestre en más de 50 años. Lo que quieren hacer básicamente es validar todo el sistema con humanos. Quieren obtener información, pues datos de soporte vital en espacio profundo, cómo poder navegar y cómo poder comunicarse lejos de la Tierra con la NASA, cómo van a responder estos astronautas desde el punto de vista psicológico y físico, y además, bueno, van a hacer lo que llamamos ciencia secundaria, van a hacer una observación lunar, pero sobre todo estudios de radiación y de comportamiento del cuerpo humano en estas condiciones tan extremas.
Y eso, Jorge, perdona la pregunta si es ignorante, pero eso no se sabía ya con las misiones Apolo, porque, a ver, un poco de mala baba tiene esta pregunta, ¿eh? Pero es un poco como hacer de cobayas con estos astronautas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la tecnología que tenemos a día de hoy, la ciencia que tenemos a día de hoy es diferente. Podemos extraer muchas mejores conclusiones, podemos hacer muchos más estudios y vuelvo a repetir que en las misiones Apolo se asumieron muchísimos más riesgos que los que se asumen ahora. Ahora todo es mucho más seguro, ahora todo se estudia con mucho más detalle y es sobre todo pues con esta nueva instrumentación la que nos va a dar más pistas de cómo se comporta el cuerpo humano en estas condiciones de radiación.
Y la última, Jorge, si todo sale bien, ¿cuándo volverá a pisar un ser humano la Luna?
Esa es la pregunta del millón. NASA dice que en 2028, con Artemis 4, todos sabemos que es una fecha bastante, ¿cómo decirlo?, poco realista. Es posible que se vuelva a retrasar. Tenemos a los chinos, por ejemplo, que quieren poner un humano, un chino en la Luna en el año 2030, por lo que yo creo que más o menos en unos 4 años o un chino o un americano tendremos por la superficie lunar.
Jorge Pla García, investigador del Centro de Astrobiología del CSIC, que está asociado a la NASA, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna.
A vosotros, muchas gracias.
La Luna.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó.
El viaje de estos 4 astronautas por la órbita de la Luna va a permitir conocer mejor al único satélite natural que tiene la Tierra. La misión busca probar los sistemas de soporte vital de la nave Orión durante 10 días. Y tiene 2 objetivos fundamentales.
Y eso nos da varios objetivos. El primero es volver a la Luna con seres humanos americanos. Y el segundo es construir una base lunar. Entonces, lo que estamos haciendo es enfocarnos en esos objetivos y empujando los límites de lo que hemos estado haciendo últimamente.
Esto es lo que decía en Herrera en COPE Carlos García Galán, el ingeniero español al frente de este gran proyecto de la base lunar. Pero la carrera está siendo apasionante porque China, el gran rival de Estados Unidos, también prepara la construcción de su base lunar en colaboración con Rusia. Es uno de los grandes desafíos que ahora mismo tienen las grandes superpotencias.
Vamos a poner este desafío no solo a nosotros, sino también a toda la industria y a todas las agencias y los países que se van a liar con nosotros para hacerlo, como puede ser España o la Agencia Espacial Europea. Y nada, ahí nos embarcamos en este desafío, pero va a ser mucha gente y mucho ímpetu en eso.
Está por ver si podremos saber más sobre el lado oculto de la Luna, de lo poco que se sabe, porque desde la Tierra no es posible observar directamente ese hemisferio oculto. Quien sabe mucho de nuestro satélite es Jesús Martínez Frías, experto en geociencias planetarias y astrobiología del CSIC. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, permíteme la primera pregunta. ¿Qué es el lado oculto de la Luna y qué se espera que haya allí?
Bueno, pues con esa definición misteriosa se ha definido muy bien al principio, ¿no? El lado oculto de la Luna es el hemisferio de nuestro satélite que no podemos ver debido a la rotación sincrónica con nuestro planeta, con la Tierra, ¿no? Ese es el lado oculto de la Luna.
Y por ser oculto tenemos poca información de él, visual, directa, pero ¿qué materiales, qué lugares, qué regiones, qué cuencas, qué información se puede extraer de una visita cercana, aunque sea a cientos de kilómetros de distancia, de esa zona de la Luna?
Bueno, tenemos algo de información del lado oculto por los orbitadores y algunas misiones, sobre todo chinas, ¿no? Como la Chang'e 4 y la Chang'e 6, ¿no? Tal vez deberíamos remontarnos un poquito atrás en el tiempo para explicar que la Luna no se formó de manera coetánea con el resto de los planetas terrestres, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, sino que su origen fue posterior. El origen fue unos 500 millones de años, al menos eso se indica en los modelos, después de la formación de la prototierra, como consecuencia del impacto de un objeto del tamaño de Marte, que se ha llamado Theia, contra nuestro planeta, contra el protoplaneta Tierra, ¿no? Entonces desgajó parte de la corteza y del manto terrestre, de manera que nuestro satélite es una especie de mezcla entre el objeto impactor, Theia, y también nuestro planeta. Es una especie de hija de la Tierra, ¿no? Sin embargo, debido a esa rotación sincrónica con nuestro planeta, pues los procesos geológicos que han ocurrido y los impactos no se han producido por igual en una de las caras que en otra, ¿no? Y por eso en la Luna, al igual que en Marte y al igual que en nuestro planeta, existe una cosa que se llama la dicotomía lunar. Es decir, que una cara es diferente a la otra. En Marte también tenemos dos hemisferios, el norte mucho más liso y el sur mucho más rugoso, y aquí en la Tierra, salvando las distancias, tenemos la corteza continental, que es mucho más gruesa y más antigua, y la corteza antigua y la corteza oceánica, que es mucho más moderna, ¿no? Es decir, que de alguna manera, haciendo planetología comparada, podríamos decir que la Luna sigue los mismos patrones. Las diferencias entre la cara oculta y la cara visible son apreciables, ¿no? La cara oculta se ha visto que es tiene una mayor profundidad, ¿no? Son más kilómetros de profundidad, unos 15 o 20 kilómetros más espesa que la cara visible de la Luna. Tampoco se observa en la cara oculta los grandes mareas lunares, ¿no? Aquí cuando vemos la Luna vemos sobre todo unas zonas oscuras y unas zonas más claras. Estas zonas oscuras son zonas fundamentalmente constituidas por basaltos, como los que puede haber en Hawái. Nosotros estamos estudiando en Canarias, en Lanzarote o en Tenerife, y esos basaltos, que son esas zonas oscuras, a su vez son de distintos tipos, ¿no? Las zonas claras son de otro tipo de materiales, geológicamente, ¿no? Es lo que se llaman las rocas de tipo ANT, para los geólogos. Bueno, son una terminología que a lo mejor no interesa mucho al gran público, ¿no? Son anortositas, noritas, troctolitas. Lo que está claro es que los grandes impactos han generado cuencas enormes de basalto, de magma basáltico, que son las que podemos ver nosotros como cuencas oscuras cuando vemos la Luna. Uh-huh. En la cara oculta o en el lado oculto no tenemos esas grandes cuencas, sino que lo que tenemos, sobre todo, lo que se ha visto, es que tenemos un enorme grado de craterización de las tierras altas. Es decir, que hay diferencias en cuanto a espesor y en cuanto a composición. Pero tampoco sabemos mucho más, porque la temperatura de formación de la cara oculta es unos 100 grados inferior a los de la cara visible.
Jesús.
Pero por eso yo creo que va a ser muy imposible. ¿Sí?
No, una cuestión. Tenemos ya información suficiente, imagino, que como para saber dónde se puede instalar una base lunar, ¿no? O sea, podemos saber cuáles son las mejores zonas. Pero me imagino que con esta misión se completará esa información, ¿no? Porque no es lo mismo poner una base en un punto de la Luna, por lo que estás contando, que en otro.
Evidentemente, claro que no. Y por eso, cuando se dice que es que determinadas agencias espaciales copian a otras, no es que las copien, es que las zonas de interés son las mismas. Y por eso todos quieren ir a los mismos sitios, ¿no? Está claro que la zona más interesante para establecer una base es el polo sur de la Luna, por lo menos de acuerdo con el conocimiento actual que tenemos de nuestro satélite, en una cuenca de impacto enorme, una cuenca impactogénica que se llama la cuenca de Aitken, que se supone que se formó por el impacto, por la colisión de un objeto metálico de grandes dimensiones. Se sabe que el objeto probablemente fue metálico porque recientemente una misión hizo un estudio desde los orbitadores y vieron una anomalía gravimétrica enorme, detectando una masa metálica por debajo de la superficie de la corteza lunar. Entonces, uno de los modelos que se han propuesto es que uno de esos fragmentos del impactor penetró por debajo de la Luna en el polo sur, y es lo que nosotros detectamos ahora como un gigantesco objeto metálico bajo la superficie lunar, ¿no?
Es sorprendente, Jesús, ¿no? Todo lo que se puede llegar a conocer de este satélite, y aún así necesitamos seguir visitándolo, conociéndolo e investigando. Y una de las cosas que todos hablamos, que todos nos llenamos la boca con ello, es la posibilidad de que haya una base lunar establecida allí más pronto que tarde. Yo reconozco que soy un poco escéptico todavía ante que sea pronto. Nos falta mucho. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees? ¿Cuán cerca estamos de conseguir ese sueño de tener una base lunar?
yo creo que estamos cerca, ¿no? Como decía Jorge Pla, se estima que para el 2028 tal vez pueda existir algún tipo de atraso en la fecha del establecimiento, pero yo creo que pueden ser a lo mejor 6 meses o un año, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver en nuestro tiempo de vida y además es que se puede hacer muchísima ciencia, como tú indicas, ¿no? O sea, se puede hacer ciencia en la Luna, sobre la Luna y sus recursos, que son importantísimos para la sostenibilidad del futuro de la Tierra, del futuro de la humanidad, porque tenemos elementos radiactivos, tenemos tierras raras en los basaltos, tenemos helio-3, por supuesto, para la sostenibilidad de la propia base. Podemos hacer ciencia hacia la Tierra, porque la Luna, al formarse como hija de la Tierra, nos da muchas claves de cómo eran esos materiales primigenios. En la Tierra no podemos obtenerlas porque, al ser un planeta activo desde el punto de vista geológico, todo se ha transformado desde hace esos 4.500 millones de años, ¿no? Podemos hacer ciencia hacia el espacio, podemos hacer astronomía sin las aberraciones atmosféricas, podemos hacer observación de los objetos cercanos a la Tierra que puedan constituir una peligrosidad hacia nosotros, ¿no? Porque sabemos que esos impactos han ocurrido, y podemos hacer ciencia en la Luna también, en la base hacia Marte, ¿no? Que yo creo que ese es el objetivo fundamental, porque Marte en Artemisa es el objetivo estratégico, ¿no? La Luna es el objetivo táctico, pero Marte es el estratégico.
Marte es el final del camino, Jesús. Jesús Martínez Frías, experto en geociencias planetarias y astrobiología del CSIC. Muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
De nada, un saludo.
Jorge, tengo la sensación de que estamos en una carrera espacial entre China y Estados Unidos, sí, que estamos hablando mucho de Estados Unidos, pero que China no debe estar muy lejos. ¿Quién crees que está por delante? ¿Quién crees que pondrá el próximo humano en la Luna con los datos que tenemos?
Para contestar esa pregunta hay un pequeño obstáculo, y es que no sabemos muy bien lo que está haciendo China, ¿no? Porque su programa es bastante secreto y la información que da al resto de la comunidad científica no es tanta como la que da Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos lleva la ventaja por experiencia, ya lo ha hecho, las misiones Apolo, tiene esta misión Artemis que lo va a hacer, si todo sale bien, dentro de apenas unas horas, y tiene la colaboración internacional de Europa, de empresas privadas. Pero China tiene un programa muy avanzado de orbitadores que ya ha logrado con algunos alunizajes de robots antes que lo consiguiese Estados Unidos. Tiene ya algunos astronautas preparados para ir allí y pisar en 2030, y progresa muy rápido su tecnología. Además, tiene todo el apoyo de la maquinaria estatal china. Parece que Estados Unidos está por delante, pero la velocidad de crucero que ha obtenido China y, sobre todo, el secretismo con el que maneja sus misiones nos hace pensar que a lo mejor nos llevamos una sorpresa de último minuto.
Y una última pregunta, Jorge. ¿Cómo de importante sería tener una base lunar para la ciencia?
Conoceríamos mucho mejor el universo y nos conoceríamos mucho mejor a nosotros y nuestros límites como exploradores del cosmos, ¿no? Plantear allí una misión estable que pudiese estudiar posibles recursos naturales en la Luna, que pudiese colocar telescopios que viesen mucho mejor el cosmos de lo que lo vemos hasta ahora, ¿no? Poder utilizar sistemas de comunicación mucho más potentes para establecer comunicaciones con una base lunar y, sobre todo, empezar a practicar el siguiente salto, que sería Marte. Todo eso no sería posible sin que un ser humano vuelva a pisar la Luna más de 50 años después. Por eso es tan importante esta misión de mañana, la Artemis 2.
Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, yo sé que mereces descansar e incluso ver alguna procesión, pero creo que estos días vas a aparecer mucho por aquí.
Voy a hacer las dos cosas, ya verás.
Gracias, Jorge.
Un abrazo, hasta otra.